Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Bueno, pues aquí de nuevo con Paulina Cuevas, contestando una más de las preguntas que nos han enviado varios de los padres de familia. La pregunta es, estoy preocupada por la forma en la que mis hijos están siendo expuestos a cosas que a mí me parecen pornográficas y ellos no tienen idea de lo que están viendo. Mi hija de 10 años llegó el otro día de la escuela y me preguntó qué era coito. Aunque mi hija no tiene teléfono, muchos de los otros niños en la escuela sí lo tienen. Sabemos que este es un tema delicado y difícil de tratar, pero muy importante porque el fácil acceso a esta información es ilimitado a edades muy tempranas. Haremos todo lo posible por hacerlo y presentarlo de una manera sencilla y respetuosa. Paulina.
Hola Lidia, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de retomar nuestras conversaciones luego del descanso que tuvimos durante el verano y estoy muy contenta de abordar este tema que es muy relevante a la realidad que viven tanto los adultos como los jóvenes y niños en las familias de hoy en día. En recientes conversaciones que yo he tenido con diferentes colegas de diferentes países, hemos notado que la exposición a la pornografía es un tema que preocupa a la gran mayoría de papás y mamás en este momento.
Bueno, pues una vez identificado el problema, ¿por dónde crees que es la mejor forma de empezar?
¿Qué te parece si comenzamos por definir qué es la pornografía? Hay varias definiciones, pero quizás la más sencilla es la del diccionario de Oxford, que define la pornografía como cualquier material visual o impreso que contiene la descripción explícita o la muestra de órganos sexuales o de actividad sexual y que intenta estimular sexualmente sin considerar la expresión de sentimientos y emociones. Y efectivamente estamos en un momento en el que los niños y jóvenes tienen un fácil acceso a material pornográfico si lo comparamos con otras generaciones. En el pasado, las personas tenían acceso a material pornográfico a través de revistas y material impreso. Pero esta situación es muy diferente ahora, donde nuestros niños tienen fácil acceso a través de Internet y de las redes sociales al material que parece que se les bombardea continuamente. Y las nuevas generaciones, ya sea por curiosidad personal o por sugerencia de sus amigos, de sus compañeros y compañeras, han crecido con acceso a Internet en sus teléfonos y en sus computadores, donde en cualquier momento pueden ver material de diferentes tipos relacionado con la sexualidad. Desafortunadamente, este acceso a las redes sociales y al Internet han sido un verdadero paraíso para las redes de pornografía y de violencia. De hecho, de acuerdo a las investigaciones y a las estadísticas más actuales del 2023, los niños y niñas actualmente tienen su primera exposición a pornografía a una edad promedio de alrededor de 12 años. Lo que nos indica que habría que tener estas conversaciones con nuestros hijos e hijas alrededor de los 10 a 11 años.
En la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre, sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores. Y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde, te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no.
Creí que iba a pasar más de 100 días escribiendo poesías al entrar en el proceso de olvidarte. Y me bastó salir de noche al cine y llorar hasta reírme, además de algún café con chocolates. Quedaron las pastillas en la mesa y el tormento en mi cabeza. Se fue para otra parte, mirándome al espejo me pregunto si después de estar tan juntos hay lugar para volver a enamorarme. La duda se disipa en un segundo, debe haber en este mundo quien me quiera y sepa cómo valorarme. Y mientras tanto pasa lo peor, sé que sola estoy mejor. ¿Y quién iba a decir que acabaría? Yo que todo te creía. Me costó un mes de terapia descifrarte. Pasó por no escuchar a mis amigas que al unísono decían que mejor sería perderte que encontrarte. Dejaste la guitarra y de propina esa foto en la cocina. Que odié toda una tarde mirándome al espejo me pregunto si después de estar tan juntos hay lugar para volver a enamorarme. La duda se disipa en un segundo, tanto pasa lo peor. Sé que sola estoy mejor. Yo sé que sola estoy enamorarme. La duda se disipa en un segundo. Debe haber en este mundo quien me quiera y sepa cómo valorarme. Y mientras tanto pasa lo peor, sé que sola estoy mejor. Yo sé que sola estoy mejor. Sola estoy mejor.
Así es, uno puede pensar que limitar el uso de celulares y computadoras, al igual que el acceso a las redes sociales, es muy difícil, porque la presión social entre todos los chicos para tenerlos y usarlos es enorme. Pero quizá algo que sí podemos hacer como padres de familia es hablar en casa sobre la sexualidad por adelantado.
Así es, Lidia. Los expertos en el área del desarrollo de la sexualidad recomiendan que las conversaciones en torno al desarrollo de una sexualidad sana empiezan en la familia lo antes posible. Y por supuesto que hay temas y formas de conversar que van a ser relevantes en cada etapa del desarrollo. No sé si ustedes habrán oído hablar de lo que se llama el sesgo de anclaje. Este es un proceso psicológico que describe la tendencia que tenemos todos los seres humanos a creer que la primera información que recibimos sobre algún tema es la verdadera o auténtica. Y esta actitud influirá de manera importante en muchas de las decisiones que tomamos más adelante. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque al creer que esa información que se nos dio sobre algo es la verdadera, nos lleva a aferrarnos a ese primer dato que conocimos o que alguien nos dijo. Y es a partir de aquí que vamos a filtrar toda la información que nos llegue posteriormente a través de los lentes de esa primera verdad que se mantiene en nuestra mente. Entonces, sabiendo que algunos de nuestros niños están expuestos a material pornográfico desde edades tan tempranas como los 10 o los 11 años, es aquí donde se vuelve tan importante que como familia nos preocupemos de que ellos obtengan esa primera información de nosotros. Y paso a paso. Los expertos nos dicen que estas intervenciones pueden empezar tan temprano como a la edad de 3 años y deben continuar, por supuesto, frecuentemente de ahí en adelante. De aquí la importancia de que sea información adecuada para su edad y que la demos lo antes posible para que ellos tengan los recursos de poder filtrar y tener un juicio crítico cuando unos años después se vean expuestos a estas cosas. Y al igual que los otros temas que hemos conversado en nuestros programas, Lidia, este es un proceso que tiene que iniciarse tempranamente en la vida de nuestros hijos e hijas.
Grave error, con todos mis defectos, acéptame como soy, te acepto como eres, acéptame como soy, te amo a pesar de
Paulina, esto es en verdad muy interesante y creo que el tema de la sexualidad es uno de los mejores ejemplos donde se vuelve muy importante tomar en cuenta los factores culturales, donde muchas familias sienten que este sea un tema delicado o simple y sencillamente no quieren abrir la puerta para discutirlo. Yo también pensaría que si los chicos no tienen una buena relación con sus padres, tampoco ellos lo quieren mencionar. Entonces, para simplificar este proceso, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo sugieres que lo hagamos?
Esto es muy cierto, todo lo que dices tú, Lidia, es muy cierto. Y estoy segura de que muchos de nosotros hemos escuchado también, quizás en nuestras culturas, en nuestra familia, que hay temas que son muy personales o muy íntimos de los que no se habla. Y a veces mucha gente piensa que es mejor no hablar de esas cosas con nuestros hijos e hijas, pues está la idea de que al hablar de esos temas es una invitación a que los niños se involucren en esas conductas de riesgo. Y tengo que decir que eso es simple y sencillamente un mito. Y es un mito muy peligroso porque pone a nuestros niños en riesgo de que sean otras personas con no muy buenas intenciones quienes les den mala información o información incorrecta sobre estos temas antes que nosotros. Entonces yo diría que entre las cosas que nosotros podemos hacer hay dos muy importantes. Una es proactiva y preventiva, es decir, anticipando y desarrollando la capacidad y las herramientas que nuestros hijos van a necesitar para enfrentar la situación. Y por otra parte, lo que podemos hacer de manera reactiva, es decir, cuando la situación ya ha pasado y nosotros y nuestros hijos estamos reaccionando para resolver o entender lo que ha sucedido. Entonces, nuevamente, estas son algunas de las cosas concretas que nosotros como padres de familia y madres de familia podemos hacer para asegurarnos que estamos desarrollando una educación de la sexualidad sana y que esto les ayudará a prevenir conductas de riesgo cuando alguien los exponga o les muestre pornografía. Y nota que digo cuando ellos estén expuestos, No digo si es que ellos estarán expuestos, porque la verdad es que en este momento tenemos que asumir que todos nuestros niños van a estar expuestos a pornografía en algún momento. Esta es un área que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que nosotros hacemos de manera preventiva para equiparlos con las herramientas y los recursos que les permitan enfrentar de mejor manera esa situación. Y haciendo eso, vamos a ser nosotros los que tomamos ventaja de esto que se llama el sesgo de anclaje, porque esta información que les damos, que va a ser útil y va a ser correcta, les va a permitir filtrar todo lo otro que escuchen en un futuro.
Fuerza y mi talismán.
Quiero pensar que el inicio de las pláticas no será fácil, porque el mensaje es en verdad complejo y los chicos son jóvenes. Lo tenemos que dar de una manera sencilla para que los pequeños entiendan de lo que estamos hablando. Además de hacerles sentir que nosotros estamos cómodos al hablar de estos temas y usar las palabras del cuerpo, que son correctas, de todas las partes del cuerpo, para establecer esta confianza donde nuestros niños saben que pueden venir y hablar con nosotros de cualquier cosa, ¿no? Hay confianza, hay tranquilidad, hay aceptación, qué sé yo, lo que se tenga que generar, que yo creo que es muy difícil para muchas familias.
Así es, así es. Afortunadamente hay muchas voces de expertos que nos dan la pauta, ¿verdad? Y tal como tú mencionas, una consideración básica que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en cómo hablar en el proceso de educación sobre la sexualidad de nuestros hijos, empieza por la identificación y el uso de las palabras correctas que forman el área genital humana. Y la razón de que se necesitan usar las palabras anatómicamente correctas, como por ejemplo pene, vulva, que es lo que podemos ver a simple vista, ¿verdad? Los órganos que vemos a simple vista. Cuando platicamos con nuestros hijos e hijas en la vida diaria, el mensaje que les damos a nuestros hijos es que estas son partes del cuerpo de las que podemos hablar. No son secreto. Por ejemplo, si nosotros pensamos, no se nos ocurriría darles un nombre raro a nuestras rodillas o a nuestros brazos o a nuestros codos, ¿verdad? Cuando conversamos con nuestros hijos y le damos un nombre incorrecto a nuestros genitales, estamos transmitiendo el mensaje de que hay algo vergonzoso en relación a esa parte del cuerpo y que por lo tanto no es cómodo hablar de ello. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos hablar con los pequeñitos? Por ejemplo, si pensamos desde los 3 años, que es lo que sugieren las personas que estudian estos temas. A los 3 años es muy importante, por ejemplo, hablar del consentimiento. ¿Qué es dar el consentimiento y por qué es importante? También es importante hablar del contacto apropiado e inapropiado y enseñarles cómo decir no de una manera clara. Se puede hablar, por ejemplo, también de una manera sencilla del espacio personal, de que cada uno tiene un espacio personal como una burbuja alrededor nuestro y que no está bien tocar el cuerpo de otras personas sin pedir permiso primero. Y a la edad de 3 años muchas veces coincide con la llegada de hermanitos, de hermanitas o la entrada a un preescolar. Entonces, todas estas son excelentes oportunidades para introducir este tema, que va a ayudar también a los niños a relacionarse con sus hermanitos y con otros niños. Y esto se pone en práctica, por ejemplo, cuando nosotros como adultos respetamos a nuestros hijos, cuando ellos dicen no, cuando no quieren, por ejemplo, que se les toque. Hay situaciones donde también nosotros esto se puede facilitar, esta conversación se puede facilitar, como por ejemplo a la hora del baño, o a los juegos de cosquillas, o a la hora de abrazar. Son excelentes oportunidades en las que nosotros podemos aprovechar y pedirles permiso. Y en estos casos, si nuestros hijos nos dicen que no quieren cosquillas, que no quieren un abrazo, o algún contacto específico durante el baño, tenemos la oportunidad de respetar ese no y esto les está enseñando a ellos que tienen el poder y el derecho de decir que no al contacto físico que ellos no quieren, incluso si eso viene de personas cercanas a quienes ellos conocen y quieren. De esta misma manera, el adulto también puede modelar, nosotros podemos modelar esta conducta diciendo no cuando no queremos o no nos gusta algún contacto específico. Y por sentido común, por ejemplo, por supuesto, hay oportunidades en las que la opción de decir no no se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, al niño le vamos a poner sus vacunas, aun cuando ellos no quieran. los vamos a llevar al doctor y últimamente se van a bañar aunque ellos no quieran. Sin embargo, lo importante es siempre dejarles claro que va a haber una pregunta y ellos van a tener cierto poder de decisión en relación con aquellos contactos, tales como los abrazos, los besos y las cosquillas. Y esto se da mucho también, por ejemplo, en nuestra cultura. Yo crecí, por ejemplo, con los adultos diciendo, denle un beso al tío o vaya y abrace a la tía. Y eso, la verdad, es que de alguna manera pone a los niños en una situación compleja. Entonces es importante preguntarle y si el niño no quiere en ese momento, está bien, ya a lo mejor lo hará cuando se sienta cómodo o cómoda. Eso les enseña a ellos a confiar en su propia intuición, ¿verdad? De que si no quieren darle un abrazo a alguien o un beso a alguien, está bien. Si seguimos avanzando entre los 3 y los 8 años, es importante empezar a hablar sobre la reproducción, cómo se hacen los bebés. Y esto no quiere decir que hay que hablar sobre las relaciones sexuales en sí, a menos que ustedes como papás, mamás, se sientan muy cómodos y cómodas hablando de eso. Porque algo que es muy importante tener en cuenta y que tú lo mencionaste, Lidia, es que a esta edad los niños perciben cuando estamos incómodos frente a un tema. Y es por eso que es tan importante conectarnos primero con nuestros propios sentimientos, quizás de vergüenza o de incomodidad, para que cada uno de ustedes pueda trabajar esos sentimientos y para que a la hora de conversar de estos temas con nuestros hijos se nos haga más fácil. Y por supuesto es importante usar tu sabiduría, tu conocimiento de cada uno de tus hijos e hijas. Siempre es importante recordar que cada uno de tus hijos es un individuo y son diferentes los unos de los otros.
Estés perdiendo la cabeza cuando sientas que hace falta más que un beso, cuando quieras amor, aquí te espero. Si tu mundo se ha tornado indiferente, si han crecido los deseos en tu mente, cuando nadie te despierte los secretos, cuando quieras amar, aquí te espero. Igual que ayer, que hoy, igual que siempre, con ganas de vivirte intensamente, con todo lo guardado para ti. Que hace falta más que un beso cuando quieras.
quieras, amor, aquí te espero. Igual que ayer, que hoy, igual que siempre, con ganas de vivirte intensamente, con todo lo guardado para ti. Y no es reproche, ven pronto que ya va a caer la noche y no quiero extrañarte otra vez. Aquí te espero.
Entonces aquí, a partir de los 8 años, yo pensaría, perdón, que están en una etapa muy importante. Ya pasó el kinder, ya pasó el primer año de primaria y están a la mitad de la primaria. Aunque hay mucha variedad sobre cuándo los chicos y chicas empiezan a desarrollar, tanto los niños como las niñas empiezan con cambios físicos y mentales y la aparición de caracteres sexuales secundarios que obviamente abre la puerta para otras cosas también.
Así es, a la edad de 8 años, definitivamente es muy importante conversar sobre los cambios que empezarán o que ya empezaron durante la pubertad y sobre las relaciones sexuales. Y aquí es donde podemos retomar el consentimiento y definir las relaciones sexuales como algo que hacen dos personas que se respetan, que están de acuerdo porque se quieren, se tienen cariño y sienten afecto el uno por el otro. Y es muy lindo aceptar y expresar o darle amor y cariño a otra persona de diferentes maneras, como cuando damos un abrazo, un beso o una caricia. Y ya a los 10 años es muy importante tener una conversación sobre qué es la pornografía. Y no hay necesidad de decir la palabra pornografía, pero puedes hablar describiendo, por ejemplo, material, todas las imágenes y material donde el único objetivo es mostrar los genitales de alguna persona o alguien que está desnudo o desnuda o alguien que tiene algunas conductas sexuales sin considerar los sentimientos de esas personas en particular. Entonces, lo importante en todo este proceso es establecer confianza, familiaridad y respeto para poder responder las preguntas que tus hijos e hijas te hagan cuando ellos tengan dudas. Y tus hijos necesitan saber que ustedes se sienten cómodos contestando cualquier pregunta. Y nuestra respuesta puede ser incluso, como lo hemos hablado anteriormente, otra pregunta de vuelta, como por ejemplo, ¿dónde escuchaste esa palabra? ¿Qué crees tú que significa? Y en base a la respuesta que tu hijo o hija te da, tú vas a tener más información, ¿verdad? Y vas a poder decidir qué tanta información le das tú. Y en general, en una casa donde hay más de un adulto a cargo de los niños, es recomendable también que la persona que se sienta más cómoda hablando de esos temas inicie la conversación con el chico o la chica. De esta manera, la persona que no se siente tan cómoda puede hacer un seguimiento y puede decirle, por ejemplo, ¿sabes? Yo sé que la semana pasada hablaste con tu mamá sobre este tema. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda o quizás algo más que te haya surgido desde esa conversación? Y si surge alguna pregunta para la que tú no tienes la respuesta de manera inmediata, está bien que te des permiso para decir, ¿sabes que esa es una buena pregunta? Y quizás tu mamá o tu papá, sea cual sea el caso del adulto que está respondiendo, puede ser que tú puedes decirle, tu mamá o tu papá, puede ser que tenga la información para responderla. Lo voy a conversar, lo vamos a conversar juntos y vamos a retomar la conversación contigo. También puede ser que algunas preguntas sean más incómodas que otras para los adultos en la casa. Y es importante ser honesto con uno mismo y dejar que a lo mejor la otra persona, el otro adulto o adulta que se siente más cómodo, comience la conversación. Y así, finalmente, es importante, ¿verdad?, asegurarse de que en cada conversación sobre sexualidad, ustedes incluyan los temas importantes, como son el amor, el consentimiento, el respeto, en todas las respuestas que ustedes den.
Muy, muy bien, muy interesante. Como mencionaste anteriormente, Todo esto que nos ha dicho ha sido preventivo, con la idea de que la información que los chicos reciban por parte de los padres o las gentes que los cuidan sobre su sexualidad sea correcta, apropiada para el grupo de edad. La han escuchado por primera vez y se da antes de que los chicos estén expuestos a cualquier información sobre su sexualidad. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre esta segunda forma que mencionaste al principio del programa y que es también muy importante, pero requiere de una conducta reactiva? O sea, ahora ya estuvieron expuestos, ahora ya tienen algo de información, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya están enterados de una serie de cosas o se han dado cuenta de algo que no sabían.
Exacto, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque es muy probable que va a suceder, aun cuando ustedes tengan todas las conversaciones preventivas, etcétera, es muy probable que se van a encontrar en esta situación. Entonces, una vez que algo ya ha sucedido, como por ejemplo, tú sabes que tu hijo o hija han tenido acceso a imágenes o películas pornográficas, es importante iniciar la conversación de una manera tranquila. Y la forma más sencilla de iniciar la conversación es compartiendo tu propia experiencia. Por ejemplo, tú puedes decir algo como decir, he notado que algunas veces cuando yo hago una búsqueda en la computadora o en el teléfono, me aparecen imágenes que yo no busqué y que son muy desagradables. ¿Te ha pasado eso a ti? También puedes mencionar algo como, por ejemplo, he notado algo que tú hayas notado en tu hijo o hija y decir, por ejemplo, he notado que has estado mirando el teléfono por mucho tiempo. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? O puedes directamente hacer una pregunta quizás de curiosidad, como hemos hablado en otras conversaciones. Preguntar, ¿qué es lo que estás viendo en tu teléfono? ¿Qué hay en esas imágenes que te mantiene tan interesado o tan interesada? Siempre también es importante hacer una invitación, ¿verdad? Si hay algo que a ti te incomoda o que a lo mejor tú no sabes mucho cómo abordar, tú puedes invitar. Quizás podemos aprender un poco más juntos de qué es lo que está ahí disponible o que nos están bombardeando, digamos, con esa información. Estas también puedes mencionar directamente. Justo esta semana he estado aprendiendo sobre pornografía y fue muy interesante aprender y a lo mejor ahí tú puedes compartir lo que aprendiste. Lo más importante es mantener una conversación activa y frecuente. Tú puedes siempre invitar a tu hijo o hija a escuchar lo que tú has aprendido. Por ejemplo, tú podrías preguntarle, ¿te gustaría que yo compartiera contigo lo que aprendí? Los chicos son curiosos y cuando uno ofrece esa invitación, generalmente están abiertos. También puedes mostrar interés, ¿verdad? Y decir algo como, por ejemplo, me encantaría escuchar un poquitito más y que me cuentes tú un poco más de eso que, de las imágenes a lo mejor que te han aparecido o de lo que te mostró tu compañero. Puedes abrir preguntas directamente relacionadas con el tema de sexualidad. Les puedes preguntar, cuando viste esas imágenes o cuando viste lo que alguien te mostró, ¿qué aprendiste sobre sexualidad? ¿Qué te pareció útil? ¿Qué encontraste que no fue útil para ti? Y puedes invitarlos y decir, si aprendes algo interesante o nuevo, me encantaría que lo compartieras conmigo. Y la frase que yo diría que nunca falla y que siempre puede estar ahí disponible es, dime un poquito más, cuéntame más de lo que pasó, de lo que viste, etc. Entonces, como ves, volvemos a la importancia de la comunicación con nuestros hijos. La comunicación es siempre el factor protector más relevante para nuestros hijos e hijas.
Bueno, pues aquí una vez más aprendiendo y aprendiendo muchas cosas nuevas que tú nos traes. Muchas son, parecería que es como sentido común, pero para los que hemos estado ahí, no siempre es tan fácil abrir la puerta, no siempre es tan fácil tener la conversación con los chicos, aun cuando uno tenga una muy buena relación con ellos. Entonces, como tú dices, esto tiene que ser continuo. Y eso es lo que va a permitir dar la mayor parte de la información correcta que nosotros queremos que ellos tengan, no solo en la sexualidad, sino en muchas otras cosas que suceden en la vida de todos los días. Así que
Exacto.
una vez más, te agradecemos toda esta muy útil información y bueno, ya nos veremos muy, pero muy pronto.
Muchas gracias, Lidia, y gracias a todos y a todas.
Pasarás por casa sin llamar, sin avisar. No somos nada en especial. Reiremos juntos y me contarás cosas que prefiero no escuchar. Aquí estoy otra vez aguantando un beso. Aquí estás y no puedo callar. Cuando sufres me pregunto para qué tu soledad. Mira bien ahora y yo soy la que mientras lloras te comprende de verdad. Aquí estoy, no lo ves, aferrada a este sueño frente a ti esperando. La forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar. ¿Cómo dejar atrás? te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante, que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.